A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 6 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Fue casi más sorprendente la irrupción anunciada por Josep Pedrerol en Jugones de Zinedine Zidane como candidato a ocupar el banquillo madridista que su repentina marcha cuando le dijo una mañana a Florentino Pérez que se iba a su casa y por la tarde se marchó a Muebles La Oca a comprar un tresillo para el salón. Sorprendió por eso, más que nada, por el reconocimiento implícito por parte del presidente del Real Madrid de que cuando el técnico francés le dejó aquella bomba de neutrones encima de la mesa, tenía sus motivos. O sea, el reconocimiento de que Zidane tenía sus motivos para generarle al club un problemón del 15 que ha derivado, aunque seguramente no solo por eso, en una temporada absolutamente desastrosa. Si Zidane se fue, fue porque no quiso hacer la limpia que él mismo parecía sugerir con sus gestos que era necesaria, no es el hombre. Si Zidane pretende ahora que sea Florentino el que corte, limpie y suture a la espera de que llegue él al vestuario, no es el hombre. Anoche en El Primer Palo, Paul Tenorio decía que uno de los motivos de la huida de Zidane a Muebles La Oca fue que el entrenador francés quería que se renovase a Cristiano y prescindir de Bale. Pero si el entrenador ganador de 3 Copas de Europa en 2 años y medio no fue capaz de argumentarle a su presidente esa necesidad, que yo pongo en duda, definitivamente no es el hombre. El ofrecimiento de Florentino, que existe, o que existía, además de otros, es noble e implica lo dicho, que se equivocó no haciéndole caso. Pero aun en el caso, valga la redundancia, de que Zidane tuviera razón, el planteamiento fue equivocado. Uno no sale corriendo con el rabo entre las piernas y a ser feliz sin una transición ordenada, sin una transición prevista. La elección de Lopetegui, que fue otro error mayúsculo, estuvo provocada por lo improvisado de una situación inesperada. Y al final, Santiago Solari, que es un cadáver a los postres, ha sido heredero de la grandeur de Sisu, que es el que desencadena absolutamente todo. El hombre es José Mourinho. Lo es porque la crisis por la que atraviesa el Real Madrid, ahora sí, es morrocotuda. El vigente campeón europeo y mundial no está acostumbrado a ver la vida de los otros pasar desde el mes de marzo. Mourinho es el hombre precisamente por lo mismo que aquellos que no quieren que venga esgrimen como argumento en contra de su llegada. Lo es porque en los 3 años que estuvo en el banquillo madridista no ganó todo lo que se esperaba que ganara. Mourinho es el hombre porque él sí es capaz de protagonizar el aggiornamento blanco, porque él no va a eludir la responsabilidad de decirle a Florentino este sí, aquel otro no. Y porque es un entrenador ganador y con un método y un estilo definidos. La reconstrucción no va a ser sencilla. Después de un batacazo como el protagonizado por Lopetegui y Solari, la afición exigirá victorias y buen fútbol desde el primer partido de Liga y puede que todo no llegue tan rápido. En caso de ser él finalmente el elegido, Zidane ya no contaría con el factor sorpresa. No vendría del anonimato, sino que se le exigiría en función del caché de un entrenador ganador de 3 Champions. Mourinho es el hombre. Cuando me dicen que su llegada provocaría división entre la afición madridista, ciertamente tengo que esbozar una sonrisa, porque ¿cuándo no ha estado dividida y a propósito de casi todo la afición del Real Madrid? Lo que ahora se espera del nuevo entrenador blanco, que ojalá que no sea el insípido e incoloro Allegri, que me recuerda al cochero de Drácula, es que lidere una situación compleja en un club deportivo más complejo aún, un club que conviene conocer. Mourinho es el hombre porque, como suele suceder con él, desviará el foco, como diría Solari, hacia su persona. Mourinho es el hombre porque no le temblará la paletilla. Mourinho es el hombre porque, como hizo la otra vez, le dará la vuelta a la tortilla. Mira, un pareado. Es el hombre. Es su hombre. Presidente Pérez, y usted lo sabe. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Después de pagarle el campamento en el extranjero, de ponerle la tarifa infinita y más allá en el móvil, le pides que te haga una perdida al llegar o un simple emoticono con un pulgar hacia arriba. Una mínima señal solo para saber que está bien, a lo que ella te suelta.
¿Ya me estás controlando, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Aquí seguimos. Un grupo fantástico de gente ha venido a contaros, pues, todo lo que está pasando. Que es una barbaridad. Está pasando muchas cosas y muy deprisa, además. Ahora, se ha parado un poquito ahora. Como a las 11:15. De repente se ha parado. Pero a las 11:20 probablemente se reactive esto otra vez. Un grupo de gente fantástica, pero os tengo que decir lo mismo que os digo todos los días. En todos los grupos humanos pues hay una persona que es el renglón torcido, ¿no? De Dios en este caso, ¿verdad? Para mí es siempre un placer ver a Javi Torres. Javi, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me congratulo de trabajar todos los días con Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Estoy encantado de coincidir con Ilie Olear. Buenas noches, Ilie.
Muy buenas noches, igualmente.
Y me gusta también mucho hablar con José Puertas en Granada. Buenas noches, José.
Solo faltaba yo, la ruleta rusa.
Pero Daniel Blanco es una decepción. ¿Para qué queréis que os diga lo contrario? Una auténtica decepción. Es la oveja negra de este grupo. Pero, en fin, pues alguien tiene que darle cobijo en la casa y hemos sido nosotros en deporte. Dani, buenas noches.
Buenas noches, sin visos de mejora además.
Los que al final pues hemos decidido acogerle en nuestro seno. Os tengo que contar que se han jugado tres partidos de ida de la Europa League de los octavos de final.
Octavos de final, exactamente.
Bueno, que el Sevilla ha empatado a 2 en casa con el Slavia de Praga. Los goles del Sevilla de Ben Yedder y de Munir. que el Villarreal ha ganado al Zenit 1-3, los goles de Iborra, de Gerard y de Morlanes, y que el Valencia se ha impuesto 2-1 en Mestalla al Krasnodar, los dos goles de Rodrigo, que parece que ha recuperado el tino.
Hay que ver el partido del Valencia, Juanma. Uh-huh. No ha quedado 5-0, pero al final en estas eliminatorias te marcan un gol, 2-1.
Resultado peligroso.
Y ya vas con la mosca detrás de la oreja a Rusia.
Bueno, de todas formas te quiero decir, a mí me da la sensación de que en líneas generales se puede decir que el Valencia ha salido de la UBI y está en planta.
Sí.
Creo que no, como el Sevilla.
Sevilla está complicado, sí, hasta el punto de que había run-run.
Sí, sobre Machín.
En el sentido de que Machín no iba a
salir. Creo que son ya
no iba a salir,
seis, el run-run.
5 o 6 partidos. Uno de 15, un punto de los últimos.
Punto 15. De 15. Es que eso, con lo bien que incluso ya está pensando en cambiar el sistema por el que se ha hecho famoso. Cuando un entrenador empieza a dudar así, ajá, de sí mismo. Mal.
Se le ha caído el equipo de una forma.
Por cierto, se le ha caído todo. Se le han roto los esquemas. Sí, absolutamente.
Esto los españoles, Juanma, pero brevemente te digo, bueno, destacan las victorias del Nápoles y del Chelsea. 3-0 el Nápoles al Salzburgo y 3-0 el Chelsea al Dinamo de Kiev, que a mí me parece que son los favoritos para ganar esta Europa.
Me parece.
Y la debacle del Arsenal.
Sí, pero 3-1.
3-1 con el Rennes, que eliminó al Betis.
El Rennes, el tapado de esta Europa League.
Sí, sí. 3-1, expulsión de Sócrates.
Tú sabes más que yo, pero me parece que fue Marcelo Lippi el que dijo: si una idea es mala, pero tú convences a los futbolistas de que la sigan, se convierte en buena. Sí. Es verdad, tiene razón, Javi, cuando dice: si el entrenador ya empieza a transmitirle al vestuario que tiene que cambiar de sistema, de método de trabajo, cuando estamos en marzo, el jugador no entiende eso. Claro. Dice: entonces, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? Claro. Porque además no es tan sencillo como eso, porque al Sevilla es verdad que ese estilo le ha ido bien durante un tiempo y ahora de repente no. ¿Por qué? Pues chico, pues
llegó a ir líder. Y se habló, claro, como siempre hacemos a principio de temporada, de que es el Sevilla, hasta dónde puede llegar, candidato a todo, entre comillas. Y al final, pues. Y no porque el Sevilla, joder, el Sevilla tiene un plantillón y tiene un buen entrenador que a mí me parece bueno, pero que es lo que decimos: si empieza a dudar el entrenador, el resto se viene abajo. Es como un castillo de naipes, plum, como el Jenga. ¿Es jugar al Jenga?
Sí, claro.
Como el Jenga.
Yo no juego al Jenga en mi vida.
Es que has puesto una cara como que no habías jugado al Jenga.
No, que no sé lo que
luego
es eso.
Luego te explico.
¿Qué es eso? ¿Es algo sexual? No.
Pero ¿por qué todo lo tienes que llevar ahí?
Chico, porque estoy obsesionado. Vamos a ver. Sergio Valentín, explícales a estos señores cómo ha ido el día.
Pues ha sido...
¿Que ha acabado ya o no?
Ahí voy. Ha acabado ya. Bueno, al día le quedan unos minutos, pero informativamente ha terminado ya, sí. Ha sido un día intenso, otro más, porque ya van unos cuantos de que ayer el Madrid eliminado ante el Ajax. Lo primero que tengo que decirles a los oyentes, que seguramente algunos estén ahí dándole al F5 o en la página web del Real Madrid, es que no va a haber comunicado oficial hoy, como algún otro medio sí había dicho. Hoy ha habido otra reunión, otra vez en el Santiago Bernabéu, la tercera, entre Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. Uh-huh. Y el motivo es el mismo de siempre: el banquillo. Yo sigo diciendo lo mismo que desde el primer día. Florentino Pérez, y ya lo dije el miércoles por la mañana, está convencido de que lo mejor para el club, para el Real Madrid, es destituir a Santiago Solari. Uh-huh. Si todavía no lo han hecho, es porque no tienen un recambio de garantías viable y cerrado, que es lo más importante esta última parte.
Probablemente lo importante de las tres cosas que has dicho es la última, que todavía no lo tienen cerrado porque
tiene que convencerle.
Por eso, porque de garantías y viable sí hay.
Sí, pero te acabo de añadir, y tienen que convencerles. Porque tú, como has dicho en tu comentario inicial, por ejemplo, para ti el nombre de Mourinho es el ideóneo,
bueno,
pero no acaba de convencer.
Perfecto. Yo quiero decir, antes de que sigas con el análisis de lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, que los compañeros de Telemadrid, en concreto Juanma Cueto, ha dado por hecho que José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid. Quiero decir, yo conozco a Cueto. Cueto no sale en cámara y dice, pues va a ser Mourinho. No, yo le conozco, es un gran profesional y tiene sus fuentes de información. Que además eso coincide un poco con la información que tienes tú también, Javi.
Sí, a mí, según me cuentan, Mourinho es el elegido. Se va a sentar esta semana, no contra el Valladolid, sino contra el Celta. Y la opción Zidane, básicamente, se viene abajo porque él ya lo tiene cerrado con la Juve para verano.
He hablado hoy con el entorno de Zidane Y lo primero que me han dicho es: ahora imposible. Imposible. Y me han hablado como opción de Italia, de Turín. O sea, y también preguntando en el Madrid por Zidane, te responden: no las tenemos todas consigo, con nosotros, para que venga Zidane. Y te hablan de Italia. O sea, que digamos que en esa ecuación ahí hay un punto en común, que es Zidane, Italia. Y luego, y esto ya es información de los medios italianos, hablaron que esta semana Allegri presentó su dimisión como entrenador de la Juventus. Entonces, pues,
y le han convencido de que siga hasta verano, y ahí se acaba la historia de Allegri con la Juve.
Ahora, me preguntas por Mourinho. Telemadrid tiene su información.
No, te estoy preguntando. No, pero déjame, por favor. No te estoy preguntando por Mourinho. Te estoy preguntando porque sigas desarrollando qué es lo que ha pasado a lo largo del día de hoy, y ahora hablaremos de Mourinho.
Vale. La reunión se ha producido en el Santiago Bernabéu, no han llegado a ninguna conclusión, a ninguna, según mi información. Ha sonado algún nombre, pero no tienen claro quién es el sustituto para Solari. De hecho, es que la primera opción para Florentino, según mi información, es Zidane. Ha terminado la reunión, me parece que Florentino se ha ido a ver al Madrid de baloncesto, y ahí ha acabado el día, no va a haber comunicado en el día de hoy.
Sí, que alguien había dicho incluso: fijaos, si la decisión va a ser inminente, el Madrid va a emitir un comunicado dentro de 10 minutos, que el presidente del Real Madrid ni siquiera va a ir al Wizzing Center a ver el partido del Real Madrid baloncesto con el Fenerbahce, que por cierto ha acabado en paliza del Real Madrid, ¿no, José?
Sí, brillante partido del Madrid, 101-85, y sobre todo la mejor noticia para el Madrid, más allá de ganar, es cómo han jugado Sergio Llull y Walter Tavares, que para mí son dos piezas absolutamente fundamentales, y que en el último mes y medio, dos meses, algo más en el caso de Llull, no estaban bien, y hoy han estado los dos extraordinarios.
Bueno, pues el presidente del Real Madrid, efectivamente, que es un clásico, es decir, va mucho a ver al equipo de baloncesto, ha estado presente viendo al Real Madrid de baloncesto. En el caso de que uno de estos dos entrenadores, quiero decir, para un entrenador top, para Pepe López, no, le dicen: oiga, hágase usted cargo del banquillo del Real Madrid ahora mismo, con el Real Madrid fuera de la Champions, con el Real Madrid a 10 puntos o no sé cuántos, o 12 o 13 del Barça en Liga, con el Real Madrid fuera de la Copa del Rey. Y Pepe Sánchez dice: ¿cómo? Banquillo del Real Madrid, ahí voy de cabeza. Para un entrenador top no es agradable, no es la situación ideal. Es decir, probablemente en el 100%, en el 99% de los casos, un entrenador top, y Mourinho y Zidane lo son, pero estoy pensando también en otros que han sonado, como por ejemplo Jürgen Klopp o Massimiliano Allegri, dirían en el 99% de los casos: no, lo que ha dicho Zidane, o lo que apunta que ha dicho Zidane, no, oiga, mire, yo me hago cargo del equipo a partir de junio, pero yo en esta situación, para sentarme 3 meses, en el caso de que efectivamente la información que ha dado Juan Macueto fuera buena, lo que yo quiero decir es que eso demuestra mucha generosidad por parte de José Mourinho, desde mi modesto punto de vista. Porque ¿qué tiene que ganar Mourinho en esos 3 meses? A Mourinho no se le va a fichar para que acabe segundo en Liga. A Mourinho se le va a fichar para encabezar un proyecto a medio largo plazo. ¿Qué tiene que ganar José Mourinho? Y me parece, y ahora ya os dejo a vosotros en el debate, que de ser eso así, de ser cierta la información que tú manejas, en el sentido de que se sentaría ya en el banquillo para enfrentarse con el Celta de Vigo, casaría mucho con la personalidad de Mourinho, es decir, presidente, ahí estoy yo. Y la negativa de Zidane casaría mucho con la personalidad de Zidane, es decir, oiga, no, hágame usted el trabajo.
Bueno, hay varias cosas. Para empezar, el hecho de que venga Mourinho ahora, lo comentaba antes con Sergio, creo que para él es mejor incluso que venir en verano. ¿Por qué? Porque ahora mismo no tiene ninguna presión de que a verano, haga lo que haga, está todo vendido, las cartas están echadas. Incluso tiene mucho que ganar, porque nadie cree que el equipo pueda ir a peor. Realmente, con tal de salvar un poco la papeleta y dar una buena cara hasta el verano y ganarse un poco la afición y que la gente vea una reacción, ya lo tiene ganado. Y segundo, se ha visto pocas veces un entrenador ofrecerse más al Real Madrid que Mourinho en las últimas semanas.
No, Hugo Sánchez.
Sí. Menos Hugo Sánchez.
Yo estoy de acuerdo con Javi en el tema de los meses. Yo no creo que sea especialmente generoso con Mourinho. Yo creo que es algo, bueno, para empezar, él no tiene ningún compromiso ahora mismo, entonces puede tomar el equipo. Y luego creo que son unos meses que pueden resultar interesantes a efectos de hacer una evaluación desde dentro de la plantilla y comenzar a tomar decisiones con más, digamos, con más razones.
Llegar al verano con rodaje.
Al verano, a mí me parece interesante, me parece son unos meses que has ganado, en los cuales, como bien han dicho ellos, digamos, no tienes nada que perder. Es decir, si Mourinho pierde 10 partidos seguidos, no pasa absolutamente nada, porque la temporada está absolutamente perdida. En cambio, le sirve para hacer pruebas, ver quién sirve, bien quién no sirve, y empezar a tomar decisiones de cara a los fichajes de verano. Yo, sobre el tema de Mourinho, en fin, a mí me parece que empieza a meterse en un círculo complicado. Cuando el Manchester United le ficha, es una decisión, digamos, que el club no quería tomar. Es decir, la toma por una urgencia. Es decir, cuando se va Ferguson, la opción Mourinho existe. Pero el Manchester United decide no tomarla porque es un entrenador que consideran que no es apto para el Manchester United. Fichan a otro entrenador, a David Moyes, fichan a Luis Van Gaal, y al final, sometido el club a una urgencia absoluta de títulos y muy presionado, deciden optar por Mourinho, que de alguna forma era la opción segura, ¿no? Es decir, este tipo nos va a devolver a la élite. Y me da la impresión de que el Real Madrid está un poco en una situación similar. Es decir, que es un fichaje un poco por una urgencia,
pero,
una urgencia concreta. ¿Estamos de acuerdo? Perdona, ¿estás de acuerdo en esto? No, pero, esta evaluación. ¿El Real Madrid, en una situación idílica, no le ficharía?
No lo sé, pero lo que estás diciendo habla muy bien de José Mourinho. En relación con cómo se produjo su fichaje por el Manchester United, porque estás diciendo exactamente, te he interpretado, si te he interpretado bien, resulta que la propiedad del United dice, no casa con nosotros, vamos a fichar a Moyes, vamos a fichar a Van Gaal, y cuando ven que se estrellan todos, dicen, vamos a fichar a un entrenador ganador.
Es
y
correcto.
Al final Mourinho gana.
No.
Gana cosas con el Manchester United.
No, pero, a ver.
Gana cosas con el Manchester United.
Tú que eres muy madridista. Si en 3 años Mourinho gana una Europa League, te voy a decir una Copa del Rey, pero la Copa de la Liga no es ni una Copa del Rey.
No es comparable.
Bueno,
no es comparable.
Es el club más laureado de Inglaterra.
No es comparable. Mira, si tú reduces. No es que me parece interesante el debate. Si tú reduces.
Los clubes más ricos de Europa.
Si tú reduces los 3 años de José Mourinho en el Real Madrid, o sea, no los contextualizas y dices, ¿qué ganó José Mourinho en 3 años en el Real Madrid? Ganó una liga, ganó una copa y ganó una Supercopa de España, dices, vaya birria.
Bueno, pero una liga ya es mucho más
pero,
que una Europa League.
Perfecto, pero
y una copa.
No, pero digo, quiero decir, Mourinho llega en un momento al Real Madrid, hablando de su etapa en el Real Madrid, ¿vale? Mourinho llega en un momento al Real Madrid en el que todo hace prever, todo hace presagiar que el Barça se va a pasear por España y por Europa. Y yo creo que José Mourinho le da la vuelta a la tortilla a esa situación. Con un fútbol que te gustará más o menos. Su segunda temporada, récord de puntos y de goles. Por cierto, histórico del Real Madrid. Récord histórico del Real Madrid en puntos y en goles. Con un fútbol que te podrá gustar más o menos, pero es cierto que le da la vuelta a la situación.
A mí el estilo de fútbol me da exactamente igual, no lo he mencionado. Quiero decir, a mí me parece que todos los estilos son válidos. Y decir, esto no me meteré nunca en un debate sobre este estilo es mejor, que mucha gente lo hace, ¿no? Es que el otro día, mira, ayer que ganó el Manchester United, breve paréntesis, ganó el Manchester United, oh, pero es que lo ha hecho encerrándose atrás y con mucha suerte y tal. Bueno, no vale.
No, bienvenido a la vida de
Mr. Marshall,
de claro. Un Atlético,
vale,
¿no?
Espérate, vale, todo, ¿no? Con 10 bajas a lo mejor quieres que
claro.
Arriba.
Es igual, y además y sin las bajas, o sea, vale todo. El tema es, él tiene esta fama. Él tiene esta fama,
¿tiene?
que se la ha ganado durante muchos años de muchos éxitos. Lo hizo en el Chelsea, quizás en esta primera etapa del Real Madrid, en el Inter, fue una temporada muy exitosa, y él se ha ganado esta fama.
Pero en el Inter
Manchester United fue por esta fama, pero no correspondió su rendimiento, el rendimiento del equipo, a esta fama. Es decir, han sido 2 años y medio muy malos a nivel de juego, de resultados y de títulos, y que además ahora cada partido que dirige Solskjaer queda un poquito peor Mourinho, porque el Manchester United que estamos viendo ahora, te das cuenta que sí tenía, no lo digo por el partido con el Paris Saint-Germain, pero por los meses que lleva Solskjaer, te das cuenta que sí tenía argumentos para hacer algo más de lo que estaba haciendo.
O Mourinho o los jugadores del Manchester United.
Sí, a ver. Pero al final también es labor del entrenador
claro.
Lograr una buena sintonía y extraer el máximo para de ellos, ¿no?
Mi teoría es, para empezar, no creo que Mourinho haya jugado. Por ejemplo, el Cholo, siempre ha sido el Cholo. Pero Mourinho es uno de esos entrenadores que se ha adaptado siempre a sus plantillas. De verdad lo creo.
Sí, ¿verdad?
Y es un entrenador que ha hecho jugar bien a equipos a los que ha entrenado. Recuerdo el Oporto, recuerdo épocas del Inter, épocas del Chelsea. Sí.
Y luego, Chelsea, pues, primera etapa, sobre todo.
Primera etapa.
Y el Castellanos la segunda años, temporada
jugó muy bien.
Es un entrenador que no siempre es un entrenador Amarrategui. No,
estamos viajando bastante en el tiempo.
Claro, claro. Entonces, mi teoría es que Mourinho, con el Manchester United, ha entrado en una época zen. Cuando uno llega a una especie de pico de ego y de enfrentamiento, y de que él mismo se ha dado cuenta que a lo mejor se ha pasado en ciertos modos de ese youriñismo, que yo lo llamo, de él, y se ha enfrentado contra el United y ha acabado tan mal, ahora de repente vemos a un Mourinho que se está ofreciendo, hablando con la prensa, con unas ganas locas por volver a Madrid. Y si vuelve a Madrid,
ya estaba así.
Si vuelve a Madrid, estoy convencido de que, por lo menos al principio, vamos a ver a un Mourinho. Ser,
en el United fue eso y acabó igual.
Estoy de acuerdo. Creo que vamos a encontrarnos, si llega finalmente al Real Madrid,
Mourinho,
Dios lo quiera, con un Mourinho más desinflado. Que probablemente
se inflará al cabo de poco.
Que probablemente, dependiendo de las circunstancias, irá inflándose, porque claro, coño, es como el chiste del ¿cómo se llama el bicho este? El alacrán, el escorpión.
Sí,
el escorpión, eso es.
Sí,
el escorpión,
con la rana, ¿no?
Eso, es que está con la rana y le dice el escorpión,
correcto.
¿Te la sabes,
mismo,
no, Javi?
Sí.
¿Tú te la sabes?
He pensado lo mismo.
Claro, dice el escorpión, dice, ve una rana y dice, oye, rana, crúzame al otro lado de la orilla. Y dice la rana, dice, pues mira, no te voy a cruzar porque vamos a ir por la mitad del río. Tú me vas a picar y me vas a matar. Dice, no voy a hacer eso porque si te pico y te mato, nos ahogamos los dos. Y dice la rana, coño, pues tienes razón. Total, que efectivamente están cruzando el río y cuando va por mitad del río, el escorpión hace ¡pac! Y le pica a la rana. Y entonces, mientras está ahogando a la rana, le dice, pero hombre, ¿cómo haces esto? Si ahora nos vamos a morir los dos. Y el escorpión dice, cuestión de carácter. Claro, es cuestión de carácter. Al final, Mourinho vendrá más desinflado, pero dependiendo de las circunstancias, se inflará. Hay una cosa, antes de darte a ti la palabra, que me tiene, Sergio, que me tiene inquieto de lo que dices, llevas diciendo varios días, y me gustaría que me explicaras a mí y a todos los oyentes, ¿vale? Que es cuando dices que desde tu punto de vista Mourinho es un entrenador que está anticuado. Me gustaría que me bajaras al terreno de lo concreto para explicarme por qué, en tu opinión, experta además, Mourinho se ha quedado anticuado con respecto, por ejemplo, a entrenadores como Jürgen Klopp, por ejemplo, por ponerte un nombre.
O como Machín, ¿no?
Como Machín.
Yo diría básicamente por dos cosas. Primero, por la gestión de grupos. Mourinho es un entrenador en gestión de grupos muy a la antigua usanza, con un estilo muy autoritario, muy directivo, que funcionaba hace 10 o 15 años. Es decir, yo soy el entrenador y vosotros tenéis que hacerme caso simplemente porque soy el entrenador. Hoy en día, los futbolistas, sobre todo los jóvenes, requieren un tipo diferente de dirección, mucho más persuasivo, mucho más, digamos, en un plano de igualdad. Cuando uno piensa, por ejemplo, en entrenadores más modernos en estilo de dirección, como sobre todo, por ejemplo, Pochettino, ¿no? El Pochettino no infunde el miedo entre sus jugadores. Está en un plano de igualdad, los trata, digamos, como adultos. Digamos que de alguna forma convence a los futbolistas de que seguir su plan, les tiene que convencer, les convence de que su plan es lo mejor. Y ellos les siguen, no por miedo, decir, es que si no me va a sentar, si no me va a echar una bronca, si no me va a apartar del equipo, si no hago lo que él me dice, no. Simplemente les convence de que ese es el mejor plan para ellos. Entonces, primer punto, para mí, gestión de grupos. Creo que eso es lo que le pasa en el Manchester United y en el Chelsea segunda etapa. El grupo le acaba dando la espalda porque no creen, simplemente él impone su autoridad y el grupo se rebela. Dice, no, a nosotros esto no, el estilo que estás aplicando no nos convence, no nos favorece y simplemente quieres que lo sigamos porque tú eres el jefe, pues no nos interesa. Y le pasa lo mismo en los dos, en el Chelsea y en el Manchester United. Y segundo, hay un problema táctico. Ha perdido un poco el toque, el toque que tenía Mourinho ganador. Creo que lo retiene en partidos grandes.
Sí, exacto,
partidos...
que decía, por ejemplo, decía Álvaro Arbeloa o Xavi Alonso u otros jugadores del Real Madrid, que decían, es que llegábamos a lo mejor en el descanso del partido y nos decía, mirad, va a pasar esto, esto y esto. Y salíamos al campo y pasaba. Exactamente lo que él había previsto que
creo que lo retiene en partidos grandes. Yo recuerdo del Manchester United de algún partido grande donde ha funcionado. Recuerdo, por ejemplo, el derbi de Manchester del año pasado. Llegaron 2-0 al descanso con el Manchester City campeón y remontan 2-3. Remontan 2-3 con un gran partido de Pogba. Yo creo que sigue reteniendo ese toque genial para los partidos grandes, pero en general creo que su estilo, que es muy reactivo, creo, y luego él es de la escuela de la periodización táctica, entonces él se basaba mucho en transiciones rápidas. Ya esto ya lo hace todo el mundo. Es decir, por lo que él destacó tácticamente, eso ya lo ha hecho todo el mundo y se ha superado. La pero gente ha ido un paso más atrás.
¿Tú le niegas la posibilidad de actualizarse? ¿Tú le ves tan poco inteligente?
Guardiola no ha parado de hacerlo, por ejemplo.
Claro, yo le reconozco la posibilidad a todo el mundo. Pero hay entrenadores que ves que prueban cosas nuevas, como por ejemplo Guardiola, que no es mi estilo de fútbol favorito, pero si le ves que prueba cosas nuevas cada año. Mourinho, yo no veo que incorpore a su repertorio cosas nuevas. Es decir, yo veo que el Mourinho que estaba en el Chelsea ha hecho lo mismo en el Manchester United.
Pues yo justamente creo que ahora el siguiente proyecto de Mourinho, sea cual sea, que creo que va a ser Real Madrid, ahí vamos a ver. Es que es lo que digo, yo de verdad veo un Mourinho que ha dicho, ostras, me estoy quedando fuera.
Es que yo tuve esa impresión cuando llegó al Manchester United y luego...
Bueno, vale, quiero contar una cosa que también se ha producido a las 3 de la tarde y que probablemente esté conectada, quizás esté conectada con el hecho de que justamente a partir de esa primera hora de la tarde el nombre de José Mourinho haya empezado a ganar terreno con respecto al resto de candidatos a al banquillo del Real Madrid. Y es una noticia que adelantaba mi compañero del diario AS y amigo Manu Sainz. Pero antes, querías decir algo, Sergio.
Ah, sí, gracias. Lo primero, que me quedo con las ganas antes de decirlo, yo respeto a todos los compañeros, pero mi información y por lo que me dicen es que todavía no ha habido ningún contacto ni con Mourinho ni con su agente, que sigue siendo Jorge Méndez, muy conocido. Eso es lo primero. Lo segundo, estando de acuerdo al 100% con lo que ha dicho Ilie de los últimos años de Mourinho, yo tengo la sensación de que cada vez que suena el nombre del técnico portugués es porque hay que dar un volantazo en un vestuario en el que los futbolistas están cogiendo demasiado poder. Pasa habitualmente en el Real Madrid, y ha pasado en el Chelsea y en el Manchester United. Y en el caso, esta ocasión del Real Madrid, creo que además de esto, suena el nombre de Mourinho con tanta fuerza por descarte. Por una sencilla razón de descarte, de si Florentino Pérez quiere un entrenador ahora, a día de hoy, para después del partido ante el Valladolid, te haces la pregunta de ¿qué entrenadores del nivel del Real Madrid pueden llegar después del partido ante el Valladolid? Zidane y Mourinho.
Conte. ¿Quién más está libre? Ancelotti.
Ancelotti está dirigiendo a
Nápoles. Sí, pero ya hubo un Conte interruptus. Claro. Y no sí, creo sí. que...
Claro, entonces me salen tres. Claro. O sea, si me añadís un cuarto...
No. Si yo siempre he dicho que precisamente una de las ventajas que tenían tanto la candidatura sorprendente que desvela ayer Pedrero el de Zidane como la sempiterna de José Mourinho es el hecho de que están libres.
Pero entonces estamos hablando de Mourinho no porque sus últimos años hayan sido buenos, porque haya ganado una Europa League o porque es lo que necesita el Real Madrid, sino que estamos hablando de Mourinho porque es lo que está. Bueno, lo que está ahora mismo, porque si Klopp mañana le destituye el Liverpool, a lo mejor no hablamos tan bien de Mourinho.
Es un poco, entiendo lo que dices.
Guti con Raúl de segundo.
Entiendo lo que dices, pero es un poco injusto. Sería un poco desde mi punto de vista.
Si me hablas de Mourinho en el año 2010, a lo mejor tendría otra imagen, pero lo que ha dicho él iba de acuerdo con él.
Estamos hablando de Mourinho por una cuestión de que sí, pero ¿qué ha ganado y qué ha ganado Jürgen Klopp?
Yo comparo los últimos años de Jürgen Klopp con los últimos años de Mourinho y me quedo con Jürgen Klopp.
¿Y Pochettino, que ha ganado Pochettino?
Me sigo quedando con los últimos años de Pochettino.
Y Zidane, sin ganar, Zidane, que había ganado cuando llegó al banquillo del Real Madrid.
Lopetegui,
que había ganado a nivel de clubes cuando le ficha el Real Madrid. Bueno, pues es verdad que José Mourinho viene de una etapa mala después de haber protagonizado una etapa muy brillante, bueno, creo yo.
El Liverpool ha tenido una final de Champions. Sí. Este año ha tenido... iba a perder la liga.
Está peleando por la liga, bueno, está a un punto, me parece.
Es claro, yo creo que tener que los recursos ganar. De los que dispones, porque Pochettino, claro, no ha ganado ningún título. Claro,
quiero haceros una pregunta.
Lleva dos veranos sin fichar.
¿Qué porcentaje, Sergio, Juanma, Dani, qué porcentaje de la afición de Real Madrid creéis realmente que estaría a favor?
¿Mourinho?
Sí.
Pues mira, me lo pregunto porque he leído de todo.
Fuera encuestas de 10 personas.
He leído...
ponderación vuestra.
Me ha aparecido ya en la retransmisión de baloncesto y he leído a varios compañeros en Twitter que hoy, en un momento del partido de baloncesto, se ha gritado tímidamente Mourinho, José Mourinho, José Mourinho, y ha habido división de opiniones, por no decir que ha habido más.
Lo pregunto porque yo creo que el porcentaje es mucho mayor de lo que muchos pensamos.
O sea, mucho mayor a favor de Mourinho. Bueno, a favor. Vale,
yo no lo tengo tan claro.
Vale, no lo sé.
Pienso que hay, aparte de los mourinistas claros, hay un montón de gente que sería...
¿Qué se sumaría? Bueno, se sumaría, se añadiría a la ola dependiendo de lo que luego pasara en el campo. Pero también te quiero decir una cosa. También te quiero decir una cosa. A mí me hace gracia cuando dicen la afición del Madrid estaría dividida. La afición del Madrid lleva históricamente dividida toda su vida.
Sí, sí. Pero
a propósito de todo. A propósito de todo, por otro lado...
Con Zidane yo no hubiera a la afición dividida.
No, porque ganó.
Cuando llegó
Zidane. Porque ganó.
Claro,
Porque ganó. Pero Zidane...
Es cuestión de ganar.
Pero Zidane estaba en la calle, ¿eh? Zidane estaba en la calle.
Sí, pero estamos hablando de un entrenador que vuelve al Real Madrid. Es decir, que ya tiene un pasado en el club. Ajá. Que cuando llega, ya el aficionado tiene un pensamiento de lo que hizo en ese club. Vale. Y si viene otro entrenador, pues te dirá, pues este me cae bien, este peor, este me gusta más y tal. Pero no le vas a pitar desde el primer minuto.
¿Cómo habría sido la temporada de Zidane sin Karius?
Esperar un momentito, porque ahora me quiero ir también a París, pero os quería decir antes. Lo que dice Manu Sáenz a las 3 de la tarde, lo que desvela mi compañero del diario AS a las 3 de la tarde, es que el otro día, la finalización del 1-4 ante el Ajax, Florentino Pérez baja al vestuario y tiene un conato de enfrentamiento con Sergio Ramos. Hasta el punto de que Sergio Ramos le dice: yo he defendido esta camiseta con orgullo, y si tú quieres que yo me vaya, me pagas y me voy. Claro, yo digo, ¿y si esto estuviera conectado con el mayor, entre paréntesis, interés de Florentino Pérez por hacerse con los servicios de José Mourinho?
Lo acabo de decir.
Es decir, que haya visto que la cosa está tan mal, que hace falta alguien que tiene un cartel de entrenador, digamos, entre comillas, duro.
Pues eso, porque suena siempre Mourinho con ese tipo de banquillos, pues es que tiene sentido, de vestuarios.
¿No? Y que Ramos no quiera estar en ese proyecto, claro, tiene sentido.
O sea, que Ramos que podría salir del Madrid.
Bueno, yo creo que
oye,
encaja, ¿eh?
Yo, cuando Florentino la tiene con Ramos, suena el nombre de Mourinho en la prensa.
Como decía Groucho,
las casualidades.
Como decía Groucho, el matrimonio y la política hace extraños compañeros de cama. Te quiero decir con esto que a mí no me extrañaría nada, fíjate, y además ha puesto pajaritos contra corderos. O sea que si llega José Mourinho, va a seguir Sergio Ramos, y que además la temporada de Sergio Ramos va a ser excepcional.
Esta es otra cuestión. ¿Qué opina el vestuario de la llegada de
Mourinho? ¿Pero tú crees que el vestuario debe ser? Porque te voy a decir una cosa. Pero
me planteo qué opina el vestuario.
Ahora
en el vestuario ya no quedan tantas vacas sagradas. Lo que hay es mucho chaval que...
No vamos a analizar esa conversación, que vaya tela.
Pero me viene bien eso que estás diciendo, porque claro, la última vez que el vestuario fue consultado se propuso el nombre de Julen Lopetegui.
Efectivamente.
Entonces claro, verdaderamente, o sea, a lo mejor lo que hay que hacer es no consultar jamás al vestuario en ninguna circunstancia.
Es que una de las frases,
pero porque últimamente ya no se separa lo que es jugadores de directiva de entrenador, y no hace, los jugadores están ahí para jugar, para que hacer lo que les manda el entrenador y callarse.
Sí, sí.
Y eso es así. Vamos, yo cuando jugaba al fútbol de pequeño era así. El entrenador te decía, ponte ahí, y te ponía. Uh-huh. Ahora parece que los jugadores son el oráculo.
Sí, pero tú eres un poco pelota, me han dicho, del entrenador, ¿eh?
Bueno, yo era su
pelotilla del entrenador.
Es que para mí hoy más que hablar...
¿Pero es verdad o no?
Para mí hoy más que hablar de Mourinho, para mí la... Que ya veremos si viene Mourinho o Zidane. Pero hoy, aunque sea un poco, la conversación que ha relatado Manu Sáenz entre Florentino Pérez y Sergio Ramos me parece de tal gravedad, que es que no podemos pasarla por alto. O sea, Sergio Ramos, por mucho sea capitán del Real Madrid, que le conteste así al presidente del Real Madrid, me parece de una gravedad, de un, lo que siempre decimos, tengo las llaves de este club.
Sí, sí.
Me creo por encima de cualquiera.
De creerse el presidente.
Claro, sí. Tú la has liado con la planificación. Y yo he pensado, lo que tú has dicho, dice, pero si Sergio Ramos no fue uno de los que dijo, me parece bien que venga Lopetegui.
Porque hay dos tipos de capitanes o de jugadores que ejercen de capitán, que se creen y ejercen de presidentes. Uno es Gerard Piqué, que es inteligente, y otro es Sergio Ramos, que no lo es tanto.
Durísimas declaraciones.
No, es así. Digamos, Piqué es mucho más inteligente y sabe...
44.
Y sabe, pero no estoy contando ya. Ninguna...
Dejad un segundo, que antes que cuente, que el Museo del Prado, en colaboración con Telefónica, dedica a El Bosco su segundo curso online, que es gratuito y que está dirigido a todo tipo de públicos. El Bosco en el Museo del Prado comienza el 11 de marzo. Ahora, ser un experto en el Jardín de las Delicias, la Adoración de los Magos, el Carro de Eno y todas las obras del Bosco que están en el Museo del Prado están a un solo clic. Apúntate ya en la web de miriadax.net. Claro, dices, qué mal, está en Madrid. Juan Palacios, París, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues el París Saint-Germain como que tampoco está muy bien, ¿no?
Bueno, un escenario inesperado, una situación... que nos ha sorprendido a todos por la coyuntura, era las condiciones se daban como que para que París pueda acceder a los cuartos de final, y al final nos llevamos esta sorpresa. Ajá. El equipo se queda en octavos de final por segundo año consecutivo.
En octavos de final. ¿Tú crees, Juan, ahora lo plantearé también a la mesa de debate, ¿tú crees que el hecho de caer por segundo año consecutivo en octavos de final podría alejar el futuro deportivo profesional de futbolistas como, por ejemplo, Neymar o Mbappé de París?
Ellos tienen contrato, son parte del proyecto. Neymar es también la imagen de Qatar en su perspectiva para la Copa del Mundo. Todavía se cree en el proyecto, sobre todo de repente con algunos cambios, tal vez la partida de Antero Enrique, la llegada de Arsène Wenger como director deportivo. Y bueno, Paris Saint-Germain mantiene las ambiciones, pese a que desde la llegada del accionariado qatarí en el 2011, el club apuntaría, la perspectiva era de llegar a los más altos en Liga de Campeones en estas épocas, pero lamentablemente no se ha dado, y no creo, porque hay una situación contractual que los vincula tanto a Neymar y a Kylian Mbappé con el PSG.
Irie.
Bueno, respecto al tema de Arsène Wenger, he leído hoy de buena fuente que en principio va a asumir el cargo de director técnico, una especie de cargo de director deportivo en la FIFA. A efectos prácticos, un puesto como de asesor
de cobrar, ¿no?
De Infantino. No lo sé, sobre el futuro de Neymar y Mbappé, hombre, yo creo que para ellos, yo creo que Mbappé va a seguir. El caso de Neymar no lo tengo tan claro, porque ahora estamos hablando de futbolistas que ya no juegan para nada hasta agosto, septiembre. Ya se ha acabado la temporada. Está la Liga, la Copa, recordaban ayer algunos jugadores del Paris Saint-Germain, pero...
Y sobre todo que en el caso concreto de Neymar, Mbappé me parece que es más difícil, porque Mbappé es francés,
sí,
está en el club ahora mismo emblemático de Francia.
Sí. Él se va a quedar.
Tiene contrato en vigor, es más joven, tiene tiempo por delante para ver cómo triunfan y cómo fracasan proyectos futuros.
Sí.
Pero en el caso concreto de Neymar, sí tengo la sensación de que él debe creer que ha perdido pie. Con respecto, quiero decir, el último año en el Balón de Oro me parece que quedó el 13º, ¿puede ser? No tengo el dato, sí, aquí ahora mismo.
Y el año será más o menos igual.
Claro, es un poco frustrante para un jugador como Neymar, que en teoría se marchó del Barça para dejar de estar a la sombra de Messi y volar por sí solo.
Y se ha arrepentido desde el primer momento.
Sí. Que es de que repente...
27 años, ¿eh?
Sí, sí.
27 años.
Tiene que tener cuidado con eso.
Claro.
Porque yo un día tenía 27 años y al siguiente tenía 34.
¿Sabes lo que te quiero decir? Pasa lo mismo,
claro,
con 44. Champions League...
Está harto de la Ligue 1, de la Liga Francesa. Lleva dos temporadas que no aparece... Buen francés, Dani.
Sí, no, pero
que no aparece cuando... Hoy lo decía, entrevistaba ayer mi compañero, a periodistas en zona mixta, y los periodistas de ahí dicen que Neymar como que les da igual, porque no aparece cuando tiene que estar. Lleva dos temporadas, en las dos el PSG ha sido eliminado en octavos,
sí,
que por cierto, el PSG, desde que llegó al Khelaifi, estas son su trayectoria en Champions... Ausente, cuartos, 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 octavos, octavos, octavos.
Ah, sí, no puede estar el jeque demasiado orgulloso. ¿Os parece un argumento de tanto peso el que aportaba, que es cierto, Juan Palacios ahora, de que tiene contrato en vigor?
A ver, yo creo que el club espera quedarse a Neymar, y de hecho le dan todo lo que él quiere para que se quede. Otra cosa es lo que el futbolista desee, ¿no? Yo creo que el club evidentemente se los quiere quedar. Pero yo creo que Neymar, 27 años, yo creo que empieza a dudar. Y luego, perdona, permíteme preguntar otra cosa. Hay unas sanciones en posible horizonte de la UEFA contra el Paris Saint-Germain. Veremos cómo eso podría afectar por el Manchester City. Yo creo que a la UEFA ya le queda poco remedio, bueno, más que expulsar al Manchester City la próxima temporada.
Veremos a ver qué sucede en los próximos días, ¿eh? Pero desde luego, Juan, el batacazo de ayer fue terrible y no había más que ver la imagen, la cara de Neymar, sí, en la banda. Decía, no me lo creo, no me creo
ansiedad,
nada, no me creo nada, decía en la banda, ¿eh? Le leí yo los labios, decía, no me creo nada. Y le leí que decía, a ver si viene Juan Palacios y me confirma que esto es verdad, porque no me lo puedo creer, decía Neymar.
A pesar de no tener el mejor estado de sus formas, es complicado de que Neymar se vaya. Ustedes deben tener en cuenta también la visibilidad que representa el fútbol francés con la presencia de Neymar y de Kylian Mbappé, y también la imagen de Qatar. En este sentido, imagínense, desprenderse de figuras tan importantes en el aspecto mediático, comercial y para los intereses que representa el Paris Saint-Germain y el fútbol francés, me parece que es un tema complicado.
Muy bien. Saludos a Macron de mi parte, ¿vale?
Bueno.
Tenemos una buena amistad. Yo me llevo mejor con Sarkozy, pero Macron no me cae mal tampoco.
Estaba más alegre.
Estaba más alegre. Saludó a Ferguson.
Estaba más contento Neymar el otro día en el Carnaval de Río, que
sí,
que
ayer. Sí.
Es curioso.
Es que yo es lo que
gracias, Juan, gracias.
No se ha perdido un Carnaval de Río desde los 7 años.
Yo es lo que iba a decir.
Cumpleaños de su hermana pasado ya, ¿no?
Que a lo mejor existe la posibilidad de que el Paris Saint-Germain se canse de Neymar y no al revés. Existe la posibilidad. Yeah. Digo, es el que más cobra. Se supone que es un líder. A mí, como entrenador, como presidente, no me hace ninguna gracia que el día antes esté de fiesta en Brasil. Yo quiero a mi jugador arengando, animando a mis compañeros. Creo que eso es lo mínimo que se le puede
decir.
Exigir.
Una cosa, con Minei no te metas, ¿eh?
Y un último apunte. ¿Sí? Es que cuando llegaron los dos hace 2 años, era Neymar y Mbappé, y ahora es Mbappé y Neymar.
Eso es. Es que pierde pie incluso dentro de su propio equipo.
Y ahí cambia.
Claro, ahora antes vivía a la sombra de Messi, ahora vive a la sombra de Kylian Mbappé. Sí, curioso, ¿eh? Sí. No es ninguna novedad que Iberdrola se ha convertido en el principal impulsor del deporte femenino en nuestro país. Los números cantan y son los siguientes: colaboración con 15 federaciones, patrocinio de 17 ligas y dando nombre a 33 competiciones, impulsando más de 200 deportes femeninos y llegando este año a más de 20.000 deportistas. Y hoy precisamente toca rugby femenino. La capitana de la selección, Patricia García, ha estado, Dani, en el programa de esta casa, es la tarde con Dita Brandao.
Exactamente, a cuenta de un polémico cartel que una universidad de Castilla-La Mancha ha utilizando el rugby, para un debate que se ha celebrado hoy sobre la hegemonía masculina en el mundo del deporte. Dice Patricia García que el rugby no es eso.
Quien haya hecho ese cartel ha decidido asociar una imagen a unos valores y ya está, pero eso no es representativo del rugby, para nada. O sea, dentro del rugby gozamos de muy buena salud en términos de valores, como digo, o sea, tantos hombres como mujeres estamos en una misma escala, estamos en el mismo nivel, tanto los leones como las leonas.
El corazón de una gran empresa, Iberdrola, y el corazón de nuestras deportistas, que laten acompasados y con cuyo impulso se está consiguiendo que esto sea imparable. Muy bien, así que apostáis que en las próximas horas se confirmará el nombre de, puntos suspensivos, como entrenador del Real Madrid.
No tengo absolutamente ni idea.
No, pero apuesta.
Pues no, hago caso a Javi, Mourinho. Sí.
Mourinho. Lo dices así como un poco... Te entristece.
Confugido.
Te gusta más Solari, ¿verdad?
No,
para el Real Madrid.
No. Me gusta, a mí me gusta, claro. Cualquiera que pueda...
Sí, ya te conozco. Claro, ya nos conocemos.
Bustaca, Deplequer...
Claro, ya nos vamos conociendo. Dice, Mourinho, yo estoy más contento con un tándem formado por Lopetegui y Solari, pero bueno, me conformaré con Mourinho.
¿Qué os parece? Se habla de que iría con Xavi Alonso de segundo.
Sí, es que yo creo que Xavi Alonso es el segundo de quien venga, me parece, ¿eh? Si es Mourinho, con más razón todavía. ¿Apuestas por?
Por ninguno. No lo tengo nada claro. No voy a apostar. No, porque no quiero apostar y que luego sea otro y que me lo echen en cara, ¿no?
Que sí, perfecto. No.
Echarte con resultados, vamos, vale, ver, pero vamos, cuando tengo que informar,
a ver, Sergio,
no.
Me conoces ya, llevamos 4 años trabajando.
Tú sí, pero la audiencia no.
Echártelo en cara te lo voy a echar. Claro. Llevas diciendo desde el año 20 antes de Jesucristo que Mourinho está descartado. Prepárate.
Pues me la estoy jugando.
Prepárate, ponte el yelmo, que te van a caer. Bueno, apuestas por Mourinho, sí. Y José Puertas apuesta por...
Si es en las próximas horas, Mourinho. Sí.
Mourinho.
Y nos parece...
¿Habría...
No, que nos vamos ya.
¿Habría cuadro, había retrato de Mourinho en la mesa? O como no se televisa el primer palo ya, ¿no?
Si se televisará, sí.
¿Os pareció curioso
si
que...
se televisará, sí. Que nos vamos.
¿Os pareció curioso que el martes, sí, muy curioso, en Deportes 4 cazásemos a Mourinho en la calle para hablar del Real Madrid?
Eso no me
y el
parece.
Miércoles le... Diego Plaza, nuestro hermano, también le cazase en las calles, sí, de Londres, no, para hablar del Real Madrid con la misma gorra.
No es casualidad.
Está
no
ya
es
con el chándal al 12 del mediodía para...
Oye,
para
ahí como le he puesto información de turismo.
Nos vamos. Venga, hacemos una pausa y ya está por aquí César Pérez de Tudela. Venga.
Adiós.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Estamos, querido Juan.
¿dónde estamos?
Pues estamos...
Estamos en directo.
Estamos en directo. Sí, pues para decir algo que pueda interesar. Es que no es fácil el tema de interesar al que oye, al que escucha.
Yo creo que... ¿Sabes lo que pasa? Que yo como creo de ti que tú eres un comunicador nato, pues entonces tú a lo mejor estás contando yo qué sé. Pues claro, si tú fueras portavoz del gobierno, sería interesantísimo.
He perdido, la verdad es que he perdido mucho rapidez, he perdido referencias, memoria de nombres, ese nombre que tienes que lo sabes y que lo tienes de ahí, pero tienes que decirlo en el momento adecuado, ¿no? No, he perdido mucho. Sí, yo creo que he sido de las personas más entrevistadas, sí, me han entrevistado.
También tienes 65 años, o sea que, claro, con 65 tacos sí, ya eres mayorcete.
Ya soy mayorcete, sí, pero y lo malo que 65 era yo un joven con 65, pero... No, yo es que hasta hace un par de años, fíjate que voy yo, hay que decirlo para asumirlo, ¿no? Yo ya estoy en los 80, como quien dice, me falta todavía unos meses, un año, ¿eh? Pero claro, los 60, 65, 70 me parecen edades juveniles. Ya. Y yo las he ejercitado los 70 escalando montañas y ya. Subiendo, bajando, esquiando deprisa, bueno... proyectando misiones, expediciones, aventuras, la aventura de la vida, ¿no?
Te veo hasta guapo. Te has arreglado ahí la barba.
Sí, es que me han tenido que hacer unos estudios.
No, porque, escucha, porque soy heterosexual, si no, igual aquí había un lío, ¿eh? Había jaleo.
No. Uno nunca ha presumido de bueno, somos lo que somos. Y además esto de ser de una forma o de otra, sí. Claro, dice, ¿a usted qué le gustaría? Hombre, a mí si me regalan 30 centímetros más, me encanta.
Bueno,
me encanta.
Cada uno tiene lo que tiene que tener,
Yo he estado fuerte, he hecho mucha gimnasia, es importante la gimnasia, la barra. Sí. Tengo todavía una barra en el jardín de la que me cuelgo y procuro dar unos ligeros volteos, sí. Subo, bajo, claro. Pongo la cabeza abajo y me cuelgo de los pies. Es decir, todo eso que es importante.
Hoy he empezado a hacer boxeo.
No, importante.
Con mi amigo Manel Verdonce, me duelen hasta las pestañas.
Manel, sí. Pues dale.
Te voy a conseguir sobrevivir a este jueves.
Sí, vas a seguir y te va a ir muy bien.
No lo sé.
Bien el tema, sí.
Me dice
seguro,
Luis que sí,
seguro.
que siga.
Tienes que seguir.
Es que me duele
como
todo.
Como yo el escalar, el otro día he escalado y he escalado muy mal. No, pero César, me dice, pero si tú has escalado siempre bien, eres ágil, te mantienes en forma. No, estaba torpe de movimientos, de reflejos. Digo, si me agarro aquí ya no me puedo agarrar un poco más arriba. Pues claro, hay que darle un pequeño envite y agarrarse. Es decir, y eso para mí es un enorme disgusto. Es decir, el que pongas el pie en el sitio justo y no se sostenga, ¿no? Uh-huh. Tienes que tener fe, tienes que cargar el peso en... la pendiente en ese terreno es muy mala, muy mala porque es muy lisa, la roca es muy lisa y tiene poca adherencia. Sí, tenemos que seguir en lo que estamos.
Bueno, y en lo que estamos es en el diccionario, aunque yo no sé, ¿ha perdido fuelle quizás el diccionario? Y
no, el diccionario es muy bonito, porque recuerdas ¿sí? a personajes, recuerdas lo que han hecho...
Pero tú quieres comentar alguna cosa más, aderezarlo
ejemplo,
con
decir,
algo más.
No, por ejemplo, decir, el otro día estuve...
No, primero... Es que
claro,
llevas ya 4 años ya con esto, César.
Sí, tienes razón. La cabecera, hay que empezar por el principio. Eso es una realidad.
¿Quién molesta? La gente no sabe que tengo un programa de radio a estas horas.
Es que es tarde, claro.
Me están llamando. Bueno, si es una mujer, lo cogeré.
Sí,
careta, venga.
K2, César Pérez de Tudela.
Querido Juanma, aquí estoy después de esa sintonía tan misteriosa.
Ese eres tú, César Pérez.
La montaña luminosa, porque las montañas si son algo es de donde viene la luz. La luz viene de las montañas, claro, donde baja el agua, ¿no? La canal de la Jun, recuerdo en Montserrat, ¿no? Que venía de que daba luz y agua a Manresa, ¿no? Bueno, tenía que decir yo que estos días pasados hemos estado atareados porque esperábamos que Carlos Frías, un Valdés, un montañero de... No de grandes escaladas, era un montañero de amistades, le gustaba estar entre los escaladores, entre los alpinistas, los conocía, escribía de montañas, escribía sobre Gredos, escribía sobre Guadarrama. Había editado varios libros sobre Gredos y Guadarrama porque era curioso, porque coleccionaba fotos, buscaba fotos en los archivos, en los clubs, en las colecciones particulares, y entonces las ponía una detrás de otra, procurando que fueran por cronología, y entonces qué bonito el poder ver un libro y que te remonte a 40, 50, 30 años atrás. Y pero ha muerto Carlos Frías, ha muerto. Yo era un poco su voz, porque recuerdo que me mandaron una nota que estaba en el hospital de la Princesa y que estaba muy malo, que llevaba muchos días, que a ver si pasaba a verle. Y cuando pasé a verle encontré la habitación vacía. Uh-huh. Y yo me asusté, claro, ¿qué pasa? Aguanté un rato y ya lo bajaron, pero ya no hablaba. Le habían operado de un cáncer en la garganta y por tanto yo he sido un poco su voz. Yo era el que le presentaba los, junto con otros amigos, le presentaba los libros en las librerías, en las exposiciones de fotos que él hacía por distintas zonas de España. Sí, yo era, y me sentía yo orgulloso de ser la voz de alguien que te escribía todo lo que quería en un blog que llevaba en la nota, te decía, ocurre esto o lo otro, y tú tenías que interpretarlo y ampliarlo. Sí, murió Carlos Frías, y lo hemos sentido mucho, todo ese colectivo de escaladores, de buenos escaladores, de grandes escaladores, que se reúnen los domingos en la Pedriza de Manzanares, con ese difícil horario que ha puesto que ha puesto el parque. Ha puesto un horario. Claro, se pretende que no vaya gente, se pretende que vayan pocos, pero hombre, las montañas están para usarlas, no para abusar de ellas, sino para usarlas con bien, porque vete a saber si dentro de 50 años o de 100 ya tienen menos importancia nuestras queridas montañas, porque vamos a las montañas de la Luna, que son muy altas,
claro.
O vamos a las montañas de Marte,
claro.
Es decir, que cada generación, por tanto, tenemos que usar también las cuestiones, no podemos prohibir el paso, de acuerdo que sí, de acuerdo de que si están efectivamente la vida, la diversidad, los pájaros, que ocurre mucho sobre todo con los buitres, ¿no? Vas a subir por una vía y te encuentras que está el huevo y dices, yo bajo de aquí por donde sea porque yo no quiero, porque si pasas es muy posible que los parientes, los causavientes de ese huevo blanco grande ya no vuelvan y no atiendan a la criatura, ¿no? Por tanto, en eso sí tenemos que ser serios y tenemos que darnos cuenta de que no solo son nuestras las montañas, pero sí tenemos que usarlas con el mayor... Bueno, están perdidos en el Karakorum, no, están perdidos en el Nanga Parbat. Precisamente el hijo de aquella mujer estupenda que estaba embarazada de 6 meses y se iba a escalar en solitario y sin oxígeno le veréis.
Madre mía.
Una inglesa, ¿no? Es curioso.
Una inglesa inconsciente.
Bueno, desapareció luego, murió de frío junto con nuestros escaladores aragoneses estupendos,
no sé.
En el K2, murió de frío en el K2. Y ahora uno de sus hijos, que entonces era un niño pequeño, que ahora han pasado de estos 20 años, pues ese es un gran escalador y bueno, pues se ha ido a escalar en Nanga Parbat por el espolón Mummery. Que Mummery era un personaje extraordinario de la historia del alpinismo, que murió junto con dos gurkas porque intentaba solo nada menos que Nanga Parbat por lo que es el espolón, por el espolón que lleva su nombre, en la vertiente del Diamir del Nanga Parbat, que es una de las grandes montañas de Asia, ¿no? Una de las más importantes, sobre todo para los... Bueno, pues ahí está el hijo de esta gran persona, ¿no? Yo cada vez que me doy cuenta de cómo está la evolución de la vida, esta roca artificial que tenemos ahí debajo,
¿sí?
Ahora porque ya son las 12 de la noche, o 12 y pico, pero durante todo el día está llena de muchachos que están, ¿sí?, trepando, subiendo, bajando. Yo digo, qué barbaridad. Yo que fui un poco el que trataba de convencer al Ayuntamiento de Madrid de que en los jardines esas estatuas fueran escalables. Entonces me miraban así los concejales correspondientes como diciendo, pero ¿qué dice?
Este se ha vuelto loco.
¿Qué dice Pérez de Tudela?
Ya.
¿Sí? Y claro, encima les pareció, llegó un momento que les pareció bien a los... Bueno, yo quizás yo pude convencer, pero luego, claro, lo consultaban con el plano jurídico y en el plano jurídico pues decía, no, porque la responsabilidad, si hay accidentes, luego nos reclamarán, claro, de alguna forma como responsable civil subsidiario, pues, y entonces, fíjate, ahora está ocurriendo, no ocurre nada, no ocurre nada, sí, si alguno se tuerce un tobillo,
normal,
pues normal, el deportivo,
pues te puede sufrir fuera, alguna lesión, fuera, claro, naturalmente.
Sí. Bueno. Pero es curioso porque ahora, fíjate, el Himalaya es el último punto, pues ahora ya hay grupos de rescate profesionales que prestan servicios de rescate en altura en Nepal. Es decir, es curiosísimo cómo está el asunto. Los helicópteros del ejército en Pakistán, en Karakorum, están, siempre que pagues, están dispuestos al rescate siempre que pagues. Es decir, que el tema de, hasta ahora en España, el que te rescatarán era gratuito, sigue siendo gratuito en gran parte, ¿no? Porque, claro, de alguna forma tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a ser rescatados si estamos en peligro. Oiga, pero no cometa usted imprudencias. Mire usted, vivir es lo que es una imprudencia.
Claro.
Vivir ya es imprudente. Claro. Y vivir en las montañas es más imprudente todavía.
Se multiplica por dos la imprudencia.
Claro. Bueno, claro. Pero ¿qué vamos a hacerle? Sí, bueno. No podemos cortar las alas a los pájaros. En este caso es una pequeña metáfora.
¿Seguimos con el diccionario o no quieres?
Sí. A mí el
diccionario, no, lo que tú quieras,
¿eh? A mí el diccionario...
Lo que tú decidas.
Me entusiasma, porque el otro día habíamos dejado el asunto...
Pero tanto como entusiasmarte, no sé. ¿Te entusiasma
bueno,
el diccionario?
Sí, ¿no? Me entusiasma sino la vida y lo que han hecho otros alpinistas importantes, españoles y extranjeros. Claro, hay más extranjeros que españoles, pero claro, tenemos que dar importancia.
El diccionario de las grandes montañas, yo, fíjate, creo que me va a gustar más.
Claro, porque también engloba, tendremos que hablar de quienes ha humanizado, claro. Que son los escaladores, ya lo decía. Esto, claro, hay que humanizar las montañas, y humanizar las montañas es mencionar a los que la han subido. Sí, es así, claro, porque si no la montaña es una arquitectura fría, bellísima o no, porque con las tormentas y las nieblas y los rayos, pues no, todo queda con una gran belleza, pero queda infernal en muchos casos, ¿no?
Sí, ¿has visto que han hecho un cambio de guardia en la dirección técnica? ¿Te has dado cuenta?
Sí, ¿no? Sí, pero además es un personaje porque influye mucho en el que está hablando, no,
¿sabes lo que pasa?
El realizador, sí,
claro,
técnico.
Claro,
que,
naturalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que eres tan intenso,
¿sí?,
que no. Necesitas dos técnicos. Con uno no es suficiente. Se tienen que dar el relevo. Bueno, ¿por qué letra?
Estábamos con la C, porque
todavía con la C.
Estábamos con la C porque ten en cuenta que en la C estaba Cadiach, que
claro,
que
hay mucho catalán, Charles, hay mucho Charles.
Que había subido muchas montañas, yo le conocía de chaval, porque es curioso ya la perspectiva. Ya miras a gente y dices, coño, pero si este le saco yo 20 años, le saco 10 años, le saco 15, no. Pero habíamos hablado, por ejemplo, no habíamos hablado de Cassin, Ricardo Cassin.
Ajá.
El gran, que ya desapareció. Y además a mí me dio, yo había conocido a Cassin en Lecco, fabricaba los piolés él, porque tenía un talleres de hacía clavijas, mazas, piolés, sí. Y recuerdo que ellos iban al Gassenbrunn, la montaña de la luz, y había hecho unos piolés preciosos, y a mí me regaló uno de los sobrantes, que era un piolet distinto a los alemanes o a los franceses, ¿no? De un pico muy largo, la piocha que dicen, que decían los italianos. Sí, me pareció casi un personaje de leyenda. Cassin había hecho la Walker, había hecho las vías más difíciles de las Dolomitas, que es uno de los parajes naturales de más belleza del mundo. Es decir, que montañas más bonitas que las Dolomitas es difícil de encontrar. Las tres cimas del Lavaredo, la Chiveta, la Marmolada, todos esos grandes precipicios de rocas calizas, esos valles profundos llenos de preciosa vegetación, unos pueblos increíbles, ¿no? En el Alto Véneto y en el Alto Adigi, todas estas zonas que lindan con Austria, ¿no? Donde empezaron a surgir las vías ferrata en la guerra europea entre Italia y Austria, ¿no? En la que a los italianos le arrebataron gran parte, de donde es este famoso Messner, ¿no?
Ajá.
De esa zona limítrofe. Sí, pues este Cassin, que era un personaje sobreviviente, director de grandes expediciones a los Andes, al Himalaya, jefe de Bonatti, jefe de los grandes alpinistas del mundo. Bueno, pues cuando yo le vi invitado por Peñalara en La Pedriza, con casi 100 años, Yo dije, no, hay que morirse antes. Dije yo, para mí, ¿eh? Dije yo, para mí mismo, porque, claro, le vi que ya no era Casín, ya no era el personaje ese sobreviviente que había contribuido al rescate de célebre de ligas de ocho países, el de Northrup y Mayer, el de Corti, en la pared de liga, ahí estaba Casín, y ya encontré un anciano que difícilmente podía caminar por la pedriza porque había venido a dar una conferencia, por cierto, muy bien pagada, ¿eh? Uh-huh. Es decir, claro, era un personaje ya de categoría. Y es curioso porque las conferencias que dan los escaladores, los alpinistas, bueno, como lo viven tanto, entonces nos transmiten y nos trasladan pues esa ilusión que da el ver cómo estás asustado y cómo si no te asustas del todo y pones el pie bien puesto en la pequeña rampa, en ese pequeño, y no se suelta y llegas y alcanzas un pequeño agarre, y entonces la alegría es difícil de comparar con otras situaciones de la vida, ¿no?
Yo ya me he acostumbrado a las cosas que haces, ¿sabes? Me pasa un poco contigo como me pasó la primera vez que hice un programa con Pedrerol. Que Pedrerol es que hay que verlo para creerlo. O sea, cómo vive el programa, ¿verdad?
Claro, claro.
Y entonces, claro, me senté a su lado y me decía la gente, dice, nada, la semana te habrás acostumbrado. Y efectivamente, ya lo veo como una cosa normal, pero a ti me pasa igual. ¿Sí? O sea, me gustaría que vierais, de verdad, cómo vive César Pérez de Tudela cuando está contando que hay un risco, que él está subiendo a la montaña. O sea, no.
Sí,
es que, una cosa, de verdad, tendría que televisarse este programa o esta sección, solamente la sección de...
Claro, yo tuve, tenía 28, 29 años cuando con Pecker hacíamos muy bien vestiditos porque eran tiempos muy formalistas. Íbamos con
Pecker,
con José Luis Pecker, claro.
Ah, claro.
Claro, que era un caballero, ¿eh?
Yo
y era un hombre educadísimo, y era un gran presentador.
Soy buen amigo de su hijo.
Claro, tenía niñas, niñas que ya son mayores.
Carlos Pecker, que es realizador de televisión.
Y exactamente, sí.
Muy buen tío.
Sí, muy buen tío, sí.
Muy buen tío.
La verdad es que yo conocía a Pecker y a su mujer, que era Pérez de Lama.
Ajá.
Que era Pérez de Lama porque yo conocía a todos los Pérez de Lama.
¿A todos los del mundo?
No, a los Pérez de Lama de Madrid. Ah. Que tenían un hostal en la Puerta del Sol, sí. El Mundial, así me parece que se llama, el Mundial, sí. Medio pena con
César,
que sí.
César,
sí.
Que llevamos aquí hablando de lo divino y de lo humano, sí. Se me ha ido el santo al cielo.
No estamos hablando de Casín, de las grandes realizaciones.
No, pues el jueves que viene. Claro, es que me hablas de los Pérez de Lama y se nos va el tiempo.
Sí, pero mucha gente dirá, ah, sí, hombre, Carlos
no,
y Ernesto.
No sigas, ya, no te dejo que hables más, César.
Vale, ya, bueno, digo,
como
no
abres el pico, de verdad, no me enfado contigo, ¿eh?
Nada, ya está. Silencio.
La semana que viene más.
Vale.
Venga, vale, venga.
Un abrazo, de Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, jaja. Caída de cabello, nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
A mi amigo Marco, que se instaló en mi sofá para asegurarse de que iba a trabajar, comía y me cambiaba de ropa los 3 meses siguientes a que me dejase Claudia. Siempre pensé que nunca podría devolvértelo, pero con hasta 90 millones del Eurojackpot de la 11, igual sí que puedo.
Eurojackpot de la 11, cada viernes botes de hasta 90 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Dígame usted.
No te pregunto nada porque me acaba de... Me haría trampas.
No tengo ni puñetera idea.
No,
de lo
pero
que
yo tampoco tenía ni idea, vale. Pero es que suena muy bien.
Sí, sí, sí.
Suena
cierto.
Muy bien, ¿vale? Es verdad, vamos a escuchar un poco, dale un poquito de aire. Greta Van Fleet, que es un grupo nuevo que hace, bueno, rock clásico, podría decirse, ¿verdad? Recreando quizás o versionando temas del pasado, ¿ser?
Pues...
Ah, temas propios, sin versionar. Ya, ahí me he pasado un poquito de frenada. me he crecido y me han dado un abofetado de realidad. Bueno, muy bien.
Ha salido Safety Car a pararte.
Eso es, vamos con el resto de noticias.
Bueno, lo primero, recordamos que finalmente Diego Pablo Simeone se va a poder sentar en el banquillo del Atlético de Madrid en el partido de vuelta ante la Juventus, porque la UEFA no le ha sancionado por aquel gesto un tanto obsceno que hizo hacia la grada en el partido de ida, pero le han caído 20.000 euros de sanción. Sin embargo, insisto, no le han caído partidos y por tanto podrá sentarse en el próximo partido. Hoy ha sido jornada de Europa League intensa, ya lo hemos comentado. Vamos a escuchar a uno de los protagonistas del día, Munir, que ya ha debutado como goleador en el Sevilla en ese empate a 2 ante el Slavia de Praga.
Hemos intentado ir a por el partido para intentar ganarlo, pero bueno, no ha podido ser y toca seguir trabajando y mejorando. Sí, está claro, nos hubiese gustado ganar aquí, lo hemos intentado como te he dicho, pero bueno, ahora toca pensar en el partido del finde e ir a por todas y con las mismas ganas e ilusión.
De competición europea a la doméstica, mañana mismo arranca la jornada número 27 y lo hace con un partido muy interesante. Athletic de Bilbao y Español se miden en San Mamés a las 9 de la noche, los dos equipos empatados a 33 puntos y a solo 4 de la zona europea, por tanto, con ganas de mirar hacia arriba. El técnico local, Garitano.
Cada vez así, cada semana ganar, ¿no? Lo que pasa que en el fútbol, como siempre os digo, manda la ley del domingo o del fin de semana y ese es el que te va poniendo en tu sitio, ¿no? Todo lo demás es hablar por hablar. Nosotros siempre miramos a ganar, intentar ganar este contra el Español y ponernos ya en una cifra de puntos que sería muy buena para nosotros.
Y habló también, lógicamente, el entrenador visitante, el técnico del Español, Rubi.
Normalmente las victorias te ayudan. A veces las semanas de entrenos más complicadas son las que estás en una rutina normal de empatar, de cosas, resultados así, ¿no? Pero cuando has ganado, la confianza se nota enseguida en los entrenamientos y a veces cuando tocas fondo por una derrota que te ha dolido, también hace que no.
Una jornada que tendrá uno de sus puntos álgidos en un partido muy interesante, el domingo, a las 6:30, Sevilla-Real Sociedad, un partido que puede ser determinante para esa zona europea, dos equipos en distintas dinámicas. La Real va para arriba, el Sevilla tiene pinta de que va bastante para abajo y, de hecho, ahora mismo la situación después del empate de hoy con Machín no está nada tranquila en el entorno sevillano. De ese partido ha hablado hoy el central de la Real, Raúl Navas, que aún así, y pese a los problemas del Sevilla, sabe que va a ser muy difícil ganar allí.
Bueno, asaltar el Pizjuán al Sevilla en su estadio es un equipo muy fuerte. Es verdad que ahora este jueves tienen Europa League, creo que su cabeza lo primero es la Europa League ahora mismo y bueno, el domingo iremos a disputarle el partido, pero sabiendo que aunque no estén en su mejor momento, el estadio de Sevilla siempre es un estadio difícil.
En polideportivo y empezamos por NBA. Anoche los Lakers perdían otro partido más, están muy lejos de la zona de playoff, perdían ante los Denver Nuggets. Eso sí, LeBron James superaba en el balance histórico ya a Michael Jordan como el cuarto máximo anotador de todos los tiempos. Suma ya 32.311 puntos el jugador de Akron y solo tiene ya por delante a Kobe Bryant, a Karl Malone y a Kareem Abdul-Jabbar. Eso sí, Kareem Abdul-Jabbar anotó 38.300 puntos, son 5.000 puntos más, así que todavía le queda atrás ya a LeBron para igualar al mítico pívot de Los Ángeles Lakers. Además del partido del Real Madrid en la Euroliga, hoy ha perdido el Herbalife Gran Canaria ante el Zalgiris, 98-64 en Lituania. Mañana 6:30, un partido muy importante, la lucha por la cuarta plaza, Efes Barcelona, y a las 8:30 Baskonia Hinki, también partido relevante para el equipo vitoriano. Y mañana también se juegan los segundos encuentros de las eliminatorias de cuartos de final de la Eurocup. Recordemos que esto también es muy importante porque el campeón de la Eurocup, honor al que aspiran dos equipos españoles, Unicaja y Valencia Basket, tiene plaza el año que viene en la Euroliga. Mañana a las 6, Lietuvos Ritas Valencia. El Valencia Basket ganó el primer partido, por tanto, si gana mañana se metería en semifinales. Y a las 9:45, Unicaja Alba Berlín. Los malagueños también ganaron en Alemania el primer partido, así que mañana podrían rematar la eliminatoria. También juega a las 9:45 Moraván Andorra, no es equipo español, pero bueno, sí es de la Liga Andesa, por tanto lo citamos aquí. Perdió el primer encuentro ante las Asvel Villarreal y mañana buscará empatar en el Principado. Y esto te va a interesar, Juanma, porque jornada ACB, jornada de Liga Andesa este fin de semana. Y de los tres árbitros de la Copa del Rey, uno vuelve a pitar Benjamín Jiménez, bueno, pero... que ha sido designado para el Unicaja Guipúzcoa Basket del domingo a las 5. Eso sí, los dos que más peso tuvieron en la decisión, García González y Pérez Pérez, siguen en la nevera.
Bueno, pero saldrán de la nevera.
Saldrán algún
día. Sí, claro, pero es que esto era inevitable. Quiero decir que en España quien resiste vence. Claro, el primer día mucho ruido, el segundo ruido, el tercero, bueno, ruidillo.
Ruidillo.
El cuarto, la semana, al mes, a los 6 meses, nadie se acordará de estos señores. Entonces, bueno, pues muy bien.
Bueno, te cuento además que de alguien que nos vamos a acordar, o es un deportista de los grandes del deporte español, Raúl Entre Ríos, cumple mañana mismo 500 partidos en la Liga Asobal.
Qué grande.
En el partido entre el Barça y
mítico.
El Benidorm. Sí, sí. Mítico él y su hermano, Alberto Entre Ríos, sí, los señor. Dos, ¿eh? Y bueno, otro grande del deporte español, además buen amigo de este programa, nos trae hoy malas noticias. Sander Mirambell ha tenido que renunciar a participar en el Mundial de Skeleton de Canadá la semana que viene. Este pasado martes sufría un accidente, ojo, a 130 kilómetros por hora.
Qué barbaridad.
Y ha tenido una conmoción. Él quería participar, pero los médicos le han dicho que no puede.
Ander es...
Sí, un grande.
Un jabato.
Sí,
un
que,
jabato.
No, que no puede participar. Y seguimos con deportes de invierno. Nos despedimos hoy con Javier Fernández, al que hoy en Málaga, al gran patinador español, le han entregado el marca leyenda.
Un poquito nervioso. ¿Ah? Es que estoy... ¿Qué habla, Javier? Este es un día tan especial porque...
Porque entra en el palo, es especial.
Eso es.
He estado viendo antes la gran lista de personajes que han obtenido este marca leyenda. Y es todo un honor ser parte de esa gran familia.
Bueno, para mí es indiscutible que se lo merece.
Hombre.
Pero indiscutible.
Este es uno de esos pioneros del deporte.
Eso es.
Y claro, es que ¿quién eso había es. Patinado en España hasta Javier Fernández? Pues claro.
Bueno, ¿y quién había hecho skeleton antes que Ander Mirambell?
Claro. O badminton o golf, tenemos badminton. Nuestros pioneros.
Es que
claro.
Verdaderamente tiene un mérito.
Sí, sí.
Porque además es que estos chavales, bueno, Ander empieza a competir ahí con una mano delante y otra detrás.
Bueno, no quiero ser injusto. Hacerlo lo había hecho gente. ¿Quién había llegado a la élite? Claro. Sí, porque hay gente que dirá, oye, aquí se ha jugado al badminton, claro, sí, pero hay claro, que ser campeón claro. del mundo, claro.
Eso,
hay que,
eso.
Tampoco vamos a ser injustos, ¿no?
Eso
claro.
es. Muy bien.
Bueno, pues nada.
Ah, ¿ya has terminado?
Yo sí.
Perfecto.
A mí no me dan el marca leyenda, pero todo se andará, ¿eh?
Te lo darán.
Te lo darán.
Ya hablo yo con Juancho Gallardo.
Ya movemos hilos ahí, sí.
Ya
sí.
hablo yo con Juancho Gallardo para que estés por lo menos en la terna de candidatos.
Pues mira, ¿vale? Mira, no estaría mal, sería de justicia.
Gracias, José.
Adiós.
El remate a este primer palo de hoy lo pone el profesor Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Cuando no me gusta alguna noticia de fútbol, por ejemplo, las ignorantes y lamentables declaraciones de un señor llamado Piqué, vuelvo a la infancia. Jugábamos entonces al fútbol en el colegio, con una pelota de trapo o de corcho o de goma, en un campo de tierra, con un balón de cuero, cuyas costuras te podían dejar una señal en la frente al rematar de cabeza. También jugábamos al futbolín al salir del colegio, la versión española, con jugadores de metal, separados los pies, la inventó durante la guerra el herido Alejandro Finisterre, que luego fue al exilio y editó a Max Hau y a León Felipe. También jugábamos al fútbol o al ciclismo con chapas. Las coleccionábamos, las forrábamos de tela, pegábamos encima la cabecita del futbolista. Hace poco he comprado unas tiras con esos equipos. El portero era un tapón, el balón un garbanzo. Dibujábamos el campo en el suelo con tiza. Anunciábamos, a puerta, y el portero rival podía elegir dónde colocarse. También jugué al fútbol con imanes que debajo del tablero movían a los jugadores, pero los choques y las faltas eran inevitables. Y al fútbol de palancas, con un suelo de metal irregular, cada jugador en una pequeña hondonada. Al accionar la palanca, se movía la pierna del muñeco metálico e impulsaba la pelota. Podías hacerlo con más o menos fuerza, buscando dirigir el tiro, y si eras hábil, incluso dando de lado con efecto. Luego llegaron el subbúteo, el Playmobil, el Football Game, el Total Action y todos los juegos electrónicos actuales. He leído que el futbolín y las chapas han vuelto. Hay un reglamento, unos campeonatos, una federación. ¿Quién lo diría? Pero mi afición al fútbol, como la de los chicos de mi tiempo, se alimentaba forrando una chapa o tirado por el suelo intentando imitar las inimitables hazañas de don Alfredo Di Stéfano.
Por dentro ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Mañana, que será viernes, más os quedáis ahora con Allanta Barili y llega a media luz. Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
Y ahora quieres participar en las de la NASCAR.
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena. Te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No, no lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas. Toma, ¿te importaría guardármelo? Será un momento.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir? Claro.
No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo he pensado mejor.
¿Ibas a echarle un vistazo?
Y se lo he echado.
He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo.
¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir, no pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.